Pues para hablarnos de cómo era la vida cotidiana en el mundo urbano cristiano medieval, tenemos hoy con nosotros al profesor Manuel Ladero, del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Profesor Ladero, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días, Clara. Encantado de saludarte.
Bien, si le parece, podríamos ir de lo más general a lo más particular. Entonces, quizás convendría comenzar por hablar de la diversidad de modelos de ciudad que existían en la España medieval, ¿no?
Pues vamos a empezar rápidamente entrando en materia, porque evidentemente el tema que hoy nos ocupa, el de la vida cotidiana, pues es, como su propio nombre indica, la vida misma, y sería prácticamente inabordable. Entonces vamos a intentar pues esbozar unas mínimas pinceladas sobre lo que son las bases materiales sobre las que se desarrolló la vida de nuestros antepasados en los siglos medievales. Esas bases materiales podríamos empezar por intentar definir de una manera muy, muy rápida qué tipos de ciudades nos podemos encontrar en la península ibérica, en los reinos cristianos peninsulares en la Edad Media. Básicamente son tres tipos de ciudades. Por un lado, las ciudades que tienen un origen, digamos, hispano-musulmán, las ciudades musulmanas que posteriormente pasaron a manos cristianas y que, entre otras muchas características que se podrían señalar, se caracterizan sobre todo por un tamaño muy considerable, si lo comparamos con el resto de las ciudades cristianas, y también por una irregularidad muy notoria en su plano urbano. El segundo grupo que podríamos señalar sería el de los núcleos urbanos, que, aunque no deban su origen en un buen número de casos al momento medieval, sí que se constituyen o se caracterizan como ciudades justo en ese momento. Son las ciudades que surgen al calor de ese conocido proceso que todos hemos oído hablar de reconquista y repoblación. Es el momento en el que surgen las ciudades fundamentalmente de ambas mesetas, del entorno de la cuenca del Duero y de la cuenca del Tajo, y que su principal característica, por señalar la más llamativa, es normalmente el que contaban con unos amplios perímetros amurallados, unas murallas importantes, que no solo son un elemento defensivo, sino que también, de alguna forma, pues delimitan el espacio jurídico y el espacio social específico de la ciudad. Y por concluir esta rapidísima clasificación, podríamos señalar un tercer grupo de núcleos que surgen a lo largo de los siglos bajo medievales con una finalidad o una función específica de reorganización del territorio donde se van a ubicar, bien por necesidades políticas, por necesidades militares, por necesidades comerciales, núcleos que surgen en vías de comunicación comercial. Estos núcleos los encontramos en toda la península, fundamentalmente en el norte, en Galicia, en el País Vasco, en Asturias. Son normalmente ciudades pequeñas o medianas y, como digo, con una función, sea la que sea, comercial, militar, política, administrativa, específica. Bien, y una vez que hemos caracterizado muy someramente los tipos de ciudades, hay que decir que normalmente, pues, hasta relativamente hace pocos años, la investigación de los profesionales del medievalismo a la hora de estudiar las ciudades, que por otro lado es una línea de investigación que viene de muy atrás, desde prácticamente el siglo XIX, se han centrado sobre todo en lo que son las estructuras políticas, las estructuras sociales de la ciudad, su vida económica, su vida institucional. Pero, sin embargo, no se han detenido, o se han detenido menos, en lo que es la base física de esas ciudades, cómo progresivamente los habitantes de esas ciudades van construyendo la ciudad. Entonces, aquí conviene introducir un término que en los últimos años, digamos, que ha tenido éxito entre los profesionales, que se denomina patrimonio menor. ¿Qué es patrimonio menor? Son todas aquellas construcciones que caracterizan una época determinada de la vida de la ciudad. En muchos casos, pues son construcciones de poco valor artístico, de una pobreza de medios y de construcción bastante considerable, pero que, sin embargo, son los que nos dan la clave de las formas de vida y de las formas de comportamiento de los habitantes de las ciudades medievales.
Y además de estas construcciones, ¿cuáles serían los principales criterios que nos pueden servir para caracterizar el espacio urbano?
Pues la verdad es que son muchos y variados. Podríamos empezar por señalar primero criterios de carácter jurídico, más o menos jurídico. Si partimos de esos criterios, podríamos dividir el espacio urbano en espacios públicos, que serían aquellos espacios que están bajo el control del poder político, del poder municipal, y los espacios privados, que son aquellos que de alguna manera se encuentran bajo el control de los particulares, de los habitantes de la ciudad, que en este caso pues serían fundamentalmente sus domicilios, sus casas. Un tercer espacio que también obedece a criterios de tipo jurídico en muchas ocasiones sería lo que podríamos definir como un espacio eclesiástico. Luego podríamos citar criterios de carácter físico, y ahí podríamos encontrar los espacios abiertos, que serían las calles, las plazas, lo que entendemos por el plano de la ciudad, y los espacios cerrados, que son los edificios, no solo los edificios particulares, sino otro tipo de edificios. El espacio público lo constituyen fundamentalmente los espacios abiertos. Aquí ya estamos entremezclando ambos tipos de criterios. Aunque también dentro de ese espacio público se incluyen numerosos espacios cerrados, que son todos aquellos edificios o lugares que se dedican a las tareas de tipo administrativo, como pueden ser los ayuntamientos, tareas de tipo judicial, la cárcel, tareas de tipo defensivo, militar, como pueden ser las torres de las ciudades, las puertas de las murallas. Es decir, que estos son espacios públicos y abiertos. De todas maneras, no se puede establecer una identificación total y absoluta entre lo que es el espacio cerrado y el espacio privado. Y aquí ya también mezclamos los otros elementos que hemos venido mencionando. Normalmente los espacios privados, que como digo son las casas, tienen un factor, un elemento que forma parte del espacio público, que es la fachada. Aparentemente, pues parece una cuestión inocua, pero la fachada, digamos que es un poco el límite entre lo privado y lo público, allí donde acaba la libertad individual y empieza la libertad colectiva de los habitantes de la ciudad. Por eso los poderes municipales, a lo largo de los siglos medievales, sobre todo en la Baja Edad Media, intervienen de una manera muy activa en el control de esas fachadas, que no se cometan irregularidades, que nadie saque saledizos a la calle, que nadie ponga arcos para que no se pueda pasar. Hay muchos documentos medievales, algunos francamente graciosos, que no voy a leer textualmente, pero por ejemplo hay un documento de la época de Enrique IV en Burgos, que Enrique IV llega a la ciudad, va con su comitiva, todos montados a caballo, van por una calle estrecha y de pronto el propio rey pues va distraído y se atiza un coscorrón considerable con un arco que surge de una casa, una especie de como algo así como el puente de los suspiros veneciano, pero en bajito, ¿no? Entonces el monarca se atiza un leñazo considerable y naturalmente todo seguido, pues una vez que se le pasa el susto y el enfado, ordena destruir esa construcción ilegal, ¿no? Es decir, que esto, que bueno, que es un hecho de anécdota regia, pero que era una cosa frecuente en las ciudades medievales, y normalmente en las autoridades municipales pues por todos los medios intentaban controlar este tipo de cosas. Luego también podemos utilizar más criterios para caracterizar el espacio urbano, que serían criterios de carácter económico. Entonces encontraríamos espacios mercantiles dedicados básicamente al comercio, que serían las, y ahí habría espacios públicos, las plazas donde se celebran los mercados, pero también espacios, digamos, privados, aunque de alguna manera sometidos al control público, que son todos los talleres de los artesanos, todas las tiendas de los comerciantes. Y por último, un último criterio que podríamos utilizar es el de la estructura de la sociedad urbana. Entonces podríamos hablar de espacios típicamente residenciales dentro de una ciudad. Es decir, puede haber espacios que son públicos y dedicados a la vida pública, y espacios residenciales. Sería un poco en el trasunto, si lo trasladamos a las ciudades contemporáneas, lo que ahora entendemos como ciudades dormitorio, por decirlo así, ¿no? Pues barrios de la ciudad cuya actividad fundamental es la de alojar a un determinado sector social, bien sea la nobleza o la pequeña nobleza de la ciudad, y sobre todo, y en algunas ciudades medievales, lo más importante a la hora de hablar de estos espacios residenciales es mencionar a las minorías religiosas. Es decir, hay espacios residenciales en muchas ciudades que son exclusivos o prácticamente exclusivos de una minoría. Pues son las morerías y las juderías, que encontramos todavía restos en muchas ciudades de todos los reinos peninsulares medievales. Y ahora ya podemos entrar un poco en definir o en hablar un poco de esas cuestiones del patrimonio menor, como de las privadas, las casas. No nos va a dar tiempo, si quieres. Si
bueno, yo le iba a proponer hablar mejor del ámbito privado, de la casa, porque quizás es el ámbito que mejor define la vida cotidiana, no. Bien, lo sé.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que hay la, digamos que la caracterización de las casas en las ciudades medievales es muy amplia, depende mucho de las regiones. Vamos a ver, podríamos empezar por hablar de una cosa que es básica a la hora de hablar de una casa, que son los materiales de construcción, por ejemplo. Normalmente se piensa que la utilización de la piedra, de alguna manera, es un síntoma pues de cierto estatus social, etcétera. Y eso es cierto en algunos casos. Por ejemplo, es cierto en las ciudades del sur peninsular, donde la piedra es menos abundante. Entonces, digamos que las casas de la gente más acomodada pues se construyen en piedra, mientras que las casas de los sectores más modestos de la sociedad pues se construyen en madera o se construyen en adobe. Pero esto, que es cierto para el sur, pues no es tan cierto si nos fijamos en el norte peninsular. Eso obedece exclusivamente a una razón de que la materia prima está más a mano y está más cerca. Las casas en el norte peninsular, en la cornisa cantábrica y en muchas zonas de Castilla se construyen en piedra porque el material es barato y está muy a mano. No siempre, pero es habitual. Entonces, una vez vista esta diferencia que existe en los materiales de construcción, pues podemos entrar un poco a intentar definir cómo era una casa medieval. No es fácil porque, como digo, la variedad es muy grande. Normalmente en las ciudades castellanas del interior, si hablamos de la casa tipo, digamos, modesta, no del palacio de un noble, nos encontraremos con dos tipos de casas fundamentalmente. Uno de ellos es lo que son las casas bajas, lo que en Castilla de alguna manera se llaman casas molineras, que son casas que normalmente tienen unas dimensiones, hombre, oscilan bastante, ¿no? Pero en torno a los 80, 100, 120 metros cuadrados de espacio habitable y cubierto, en las que hay pues normalmente una cocina, una especie de salón o de sala de uso comunitario, donde se come, donde se, en el caso de que los habitantes de esa casa sean comerciantes o artesanos, realizan allí sus negocios, luego normalmente un par de piezas para dormir, y poco más como, digamos, lugar habitable. Luego se suelen complementar con la existencia de una bodega o, en todo caso, también de un sobrado en una especie de piso superior que sirve un poco de almacén, de alimentos, de grano, o en el caso de la población artesanal sirve para guardar los materiales de trabajo y el material que utilizan para el desarrollo de su actividad. Y estas casas normalmente solían contar con un patio, un pequeño patio en el que podía haber un pozo en el caso de que hubiera agua disponible, un pequeño huerto y, lo típico de una casa rural de pueblo, pues un gallinero para los animales domésticos y poco más. La letrina normalmente estaba fuera, estaba en ese patio, y naturalmente, como es lógico y entendible, no había ningún tipo, por lo menos hasta muy entrada la Edad Media, hasta finales de la Edad Media, no había ningún tipo de desagüe, de alcantarilla, con lo cual normalmente pues los desperdicios se tiraban normalmente a la calle o a zonas más acotadas por la autoridad municipal, que normalmente estaban al otro lado de la muralla, lo cual daba también como consecuencia pues situaciones curiosas de focos de infección y demás, porque digamos que los desperdicios, las inmundicias, se iban acumulando de tal manera que llegaba un momento en que prácticamente se podía escalar la muralla subiendo por encima de ellos. Es decir, que las condiciones higiénicas, aunque mejoran progresivamente a lo largo de la Edad Media, pues son francamente deficitarias en general. Bueno, y un apunte más, porque veo que, como era previsible, se nos va el tiempo. Vamos a hablar de otro tipo de casa radicalmente distinto. Uno se piensa que en la Edad Media pues todos son casas bajitas y demás, pero no. También había casas de pisos en Europa, en los países centroeuropeos es muy frecuente, en España menos, pero hay ciudades donde se dan. Por ejemplo, en Barcelona pues existen casas de pisos medievales de bastantes alturas, de 4, incluso 5 alturas. ¿Eso a qué obedece? Pues básicamente a una falta de espacio,
escasez
de suelo, y eso obligaba a construir en altura. Normalmente las características de estos pisos son bastante similares a las que hemos descrito, es decir, casas bastante pequeñas, pero que tienen la característica de que están en altura y que incluso se alquilaban o se... Sí, eso que ahora está, o esperemos que esté de moda, para facilitar el acceso a la vivienda, pues en aquella época también en las ciudades importantes era una práctica frecuente. Y bueno, creo que no nos da tiempo a más, así que lo dejaremos para otra vez.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Ladero.